noches, otra edición de esta semana que salimos los martes en directo, con hoy un cambio de modalidad. Por suerte va a estar de nuevo conmigo Guillor Lerman, que nos ilustra sobre todos los temas del futuro. Acá nos ocupamos un poquito del pasado, de lo que pasó en el país, lo que pasa en el mundo. Tratamos, como digo siempre, de avizorar qué puede pasar hasta el martes que viene. Pero hoy iniciamos una nueva modalidad y la primera vez va a ser con una invitada realmente de lujo, que es María Eugenia Talerico, que en este país donde la gente dice que toda la política es corrupta y demás, bueno, ella ha demostrado que ha sido una excelente funcionaria, que es honesta y que es fiel a sus convicciones. Yo días pasados estaba en el homenaje que se le dio al ex juez de la Corte y que ha sido político destacado, legislador provincial, nación y senador nacional, Maqueda, que se le concedió la pluma de oro por la Academia Nacional de Periodismo. Y, por ejemplo, veía en estos actos donde la gente le gusta hacer rostro, que se vean, saludar a una diputada que se destacaba en su momento por defensa de la libertad de prensa y que de repente se cayó la boca. Parece la doble vara, ¿no? Si gobiernan los que no me gustan o los que no me dan nada, yo soy defensor de la libertad. Cuando gobiernan los que me pueden dar algo, vino para el otro lado. Bueno, es decir que parece que hay muchos Groucho Marx, ¿no? Es el famoso de que estas son mis convicciones y no les gusta, las cambio por otras. Pero mucho en el país. En un momento donde además diría que el problema de la libertad está muy presente. Porque en Estados Unidos, que más allá de que podía haber actitudes que podíamos considerar hipócritas, sabemos el tema de la discriminación racial, las dificultades que había en el voto, el sistema electoral estadounidense ha sido muy restrictivo en muchos casos para el voto popular. De cualquier manera, digamos, el discurso bipartidista era del país que difundía la democracia por el mundo. Y no hablemos, el que lo llevó a la máxima expresión fue nada menos que Ronald Reagan. Yo creo que Reagan se debe estar revolviendo en la tumba, porque él decía un discurso del Estados Unidos que era el modelo para la libertad, la libre expresión, la democracia, como también un discurso favorable a las migraciones. Y el otro día el secretario de Defensa, en el día de Normandía, retó nuevamente a Europa diciendo que, bueno, paren de recibir inmigrantes. Y esa es la historia del mundo, dejémonos de embromar. Y me estaba acordando de una frase que era aplicada no a las migraciones, sino a las ideas, pero que viene al caso. Metternich, el que edificó todo el sistema después de la derrota de Napoleón para defender las monarquías absolutas, y todo el tema del Congreso de Viena, y que permaneció en el poder al lado del emperador de Austria hasta 1848, cuando vinieron las revoluciones liberales de 1848 y tuvo que huir de Viena para salvar su vida y a sus posesiones familiares, escribió una frase extraordinaria: es inútil ponerle portales a las ideas, pasan por arriba. Y bueno, con los movimientos humanos también. Se está demostrado que las murallas tampoco sirven. Así que esos son temas que se les quería decir. Hoy vemos que las promesas de terminar la guerra con Irán no sigue, y evidentemente que en Estados Unidos estamos viendo qué pasa cuando no se consulta a los que saben. Los que saben en Estados Unidos es el Departamento de Estado, la CIA, el Cuerpo Diplomático, el Pentágono. Y ha trascendido que todos le indicaban que esto no era Venezuela, que era un tema muy difícil, muy complejo, que había que actuar de otra manera con todo ese Medio Oriente. Pero bueno, ahí seguimos estancados. Y por otro lado, esa Ucrania, que parecía que en 3 días iba a ser absorbida por Rusia, ahora se da el lujo ya de atacar varias veces a
San Petersburgo.
A San Petersburgo. Y hace unos días me enteré una cifra extraordinaria. Produce 20 veces más drones al año que Estados Unidos. Y está exportando tecnología a los Emiratos y otros países. Es decir, el cambio de la guerra es algo que los tiene a todos. Uno habla con... Yo, por razones de estar en el Instituto de Historia Militar, tengo ocasión de hablar con militares que están también con los académicos del instituto, y realmente, digo, si alguien hoy, un ministro de defensa que quiere ser un equipamiento en serio del país, un país que necesita reequiparse, tiene que pensar muy seriamente y con mucho cuidado qué adquirir para no comprar cosas que no van a servir, evidentemente. Bueno, hubo un caso en Brasil que dieron de baja al portaaviones que tenía, y Lula, por razones de prestigio, dijo, hagamos otro portaaviones. Y el propio jefe de la Armada dijo, no, yo no lo quiero. Es muy costoso de mantener. No, que claro, por eso está cambiando todo. Y digo, hoy la política debería tener que pensar seriamente si hay, encaráramos que debemos encabrarlo. El tema de la plataforma marítima, que hacen lo que quieren, bueno, teníamos que ganarlo. Y el otro tema, que para mí el tema más trascendente que hubo, es la encíclica del Papa. Algunos dicen la renovaron. Recién estaba comentando con Billy, nuestra invitada, que la Rerum Novarum, diría que nació, la escribió décadas después, un siglo después de la producción de revolución industrial. La primera fábrica es de 1776 con máquinas a vapor, y la Rerum Novarum es de 1897, 98. Se estaba en pleno proceso de expansión de revolución industrial. Lo mismo la de Francisco con el cambio climático. Bueno, es un tema de que ya veníamos hablando hace 40 años. Esta está llegando en el momento preciso, donde se ha tenido un debate y donde la Argentina hasta ahora, salvo algunos especialistas que a veces nos ilustran aquí como Willy, diría que la política todavía no es motivo de debate. Entonces, seguimos discutiendo cosas del pasado. Bueno, nuestro invitado hoy publicó una nota en Clarín y se ha sumado hasta las otras dos personas de la política que conozco que han hablado de este tema, que son Belis y Carrió. Ahora tenemos a María Eugenia Talerico también ocupada de este tema, no solo de los otros, que es una experta, como es el lavado de dinero, la corrupción, casos como el de Libra, antes.
¿Eh?
Y todas esas cosas. Así que vamos a hacer el programa con ellos dos. Y bueno, ¿qué les parece? Empezamos por el tema de la inteligencia artificial. Querés hablar de la UIF. Es una cosa curiosa que viaje el ministro de Justicia con un juez federal, y con un juez federal que tiene causas que afectan a la secretaria general, de hecho la presidenta de la República, eso por cuenta con cuenta mía. La presidenta de la República es formal, pero el real es ella, que afecta, es decir, a Karina Milei, con causas que están en ese juzgado. Y bueno, y eso realmente muestra una desprolijidad más, y que junto con cómo se ha manejado todo el tema de las designaciones del Poder Judicial, donde todavía quedan muchas, más de 200 vacantes, también muestran que la casta vieja de muy buena salud. Pero vamos a escucharla a ella.
Bueno, ¿cuántos temas tenemos, sí, no? Porque si empezamos a ver con lo que más pues despierta un sentimiento de indignación, sí, lo del hijo invitado. Primero, he sido parte muchas veces del pleno del GAFI, y tiene muy poca explicación que en esta misión lleven a este juez federal. Argentina ya fue evaluada, tenemos un informe de seguimiento intensificado, no hay nada que el hijo pueda ir a comunicar a ninguno de los grupos de trabajo que tiene el GAFI, así que no se explica más que casi que por refregarnos en la cara una mala praxis muy importante que tiene que ver con esto de para qué se van a París el ministro de Justicia con hoy el juez Lijo, que tiene la causa del jefe de gabinete de ministros también, ¿no? Lo de Adorni, las dos, la claro, del avión, y Policita, el fiscal, tiene delegada la investigación del enriquecimiento ilícito, pero obviamente le va a requerir a este juez los pasos a seguir. Así que es de una obscenidad tan grande como que un Maíquez, un Coco Maíquez, que era un juez que tenía su prestigio y lo mantenía, tiene un fallo muy ejemplar en el asunto, la cuestión de AMIA, con el tema del terrorismo. Pero que ha desviado su camino, pero yo creo que esencialmente tiene que ver por el problema de incentivos y el régimen de premios y castigos que tiene la Argentina para los jueces. Coco Maíquez empezó bastante bien, creo incluso ha sido profesor de Sorbón, pero de pronto lo encontramos con, más allá del privilegio que ha tenido de que se le prorrogue su estadía en el Poder Judicial, más allá de los años que otros no han conseguido esto, hasta los 75 años, esta fiesta, ¿no?, con estos investigados por la justicia, pero más allá de que fueron investigados quizás cuando estalla el caso en diciembre, él, si fuese a Quinta, los autos, el despliegue patrimonial, las jodas que se hacían ahí, ¿qué hace un juez en ese ambiente? Entonces, Coco Maíquez termina ahora con este pedido también a los jueces de la casación de ojo con las fuentes judiciales que le dan información a los periodistas. No le vayan a informar que un juez se fue en un avión al Lago Escondido, que es propiedad de un señor investigado en los Estados Unidos, con gente de Clarín. Entonces tiene un sinsentido su propia acción, muy llamativa. Entonces están pasados de roscas porque su hijo es ministro, el otro hijo es no sé qué, y el otro hijo es no sé cuánto. Entonces realmente esta falta... ¿Y por qué digo lo de los incentivos? Porque el hijo de Coco Maíquez, que hoy llega a ser ministro de Justicia, que yo lo he conocido como un funcionario de un nivel menor en otros momentos, cuando encuentra el canal del Taro Angelici y de todo esto, empieza a ascender. O sea, en la Argentina, el que se hace amigo de el Taro, asciende y logra llegar a ser ministro de Justicia de la Nación. Antes era fiscal general de la ciudad. Sí. Entonces, por eso hablo del régimen de premios y castigos. Que este gobierno haya podido proponer al juez Lijo para la Corte Suprema de Justicia...
Es un escándalo.
Era, claro, entonces yo ahí ya me di cuenta lo que estaba pasando con este gobierno, más otras nominaciones que me mostraban cómo iban a manipular a los organismos de investigación y control, ¿no? El kirchnerismo, lo que hizo el kirchnerismo con nuestros organismos. Entonces decía, pucha, nos prometieron esto de la casta, la corrupción, el diagnóstico era muy bueno, la bancarrota moral de la Argentina y que había que reconstruirse desde ese diagnóstico, pero ahí no hacen nada bien, pero nada es nada bien. No solamente lo rodea a este gobierno todos los días un escándalo de corrupción nuevo que tiene que explicar, sino que realmente están organizados para volver a tener un capitalismo de amigos de la mano de José Luis Manzano, Vila y ahora los Neus, que en su momento también hicieron grandes negocios con el menemismo, con Carlos Menem.
Sí, sí, uno de los mayores escándalos, el tema del espectro radioeléctrico. Exacto. A mí me tocó investigar ese tema.
Bueno, yo trabajé en ese tema. Volvemos a ver los nombres. Sí, entonces sí, es una cosa increíble, lo que nos está pasando. Bueno, es todo esa ensalada. Sí. Si querés, vamos a hablar del futuro y la inteligencia artificial, donde también se están sobregirando, ¿no?
Tiempo, así que sí, hay una... Bueno, lo de Maíquez, además, es muy, aparte de la cuestión moral, es grave que muestre un cierto desconocimiento del derecho, porque acá la Corte se ha expedido claramente sobre la protección de la fuente y el derecho a la información. Ajá. Precisamente un fallo en que Maquera intervino sobre esto, porque siempre el poder ha querido avanzar. Bueno, ¿de dónde sacaste la noticia? A ver, quería la fuente. Bueno. Y eso sería la protección de las fuentes es clave.
Y en definitiva, él está criticando a los jueces que hablan con periodistas, porque los periodistas no lo inventan.
No, pero además, él es un juez que habitualmente habla con periodistas hasta que lo sacaron en la fiestita en la quinta. Esta es la realidad también. Entonces, en definitiva, no predica con el ejemplo.
Ahora, a mí me resulta llamativo porque los sueldos de los jueces no tienen que ser buenos y los sueldos. Ayer un editorial de La Nación sobre el tema, porque hay gente que parece que estoy gratis y el modelo es el Pío González. Para mí ese no es el modelo. Los sueldos públicos tienen que ser buenos porque es la manera de garantizar que gente que sirve para algo pueda acceda a ocupar cargos. No tiene por qué perder el nivel de vida porque llega. Pero curiosamente, en los 50, los 60, yo por razones de edad he conocido, digamos, padres de amigos míos que eran jueces, camaristas, no eran sueldos tan buenos. Yo me acuerdo que en época de Illio hubo una renuncia masiva de secretarios de juzgado porque decían, no con esto vivir. No podemos. Y sin embargo vivían de otra manera. Y no hacían estas... A ver, los padres de amigos míos que eran jueces, uno se notaba que veraneaban en los lugares más baratos, el auto
Miramar,
era
el
más modesto.
El destino de los judiciales,
Miramar.
¿no? Miramar.
Sí, uno iba a la Patagonia, que iba a Puerto Montt, era punto madre, pero bueno, eran lugares baratos. Sí, pero Miramar era un clásico. Sí. Los autos, esos, algunos de un Renault Dauphine, y de repente aparecen que tampoco con estos sueldos se justifica, porque vamos a hablar claro, un sueldo de equivalente a 7,000-8,000 dólares no da para el nivel de vida que hacen algunos. No. Tampoco es un buen sueldo, lógico, si comparamos con el sueldo del barrendero de la esquina, sí, pero no da para hacer ese nivel de vida, de viajes, de departamentos.
Generalmente están divorciados, así que además también pagan.
También.
Que no es menor el costo.
Claro, sí. Así que se nota que se hacía bien. Y el otro tema es que... Ya no estoy hablando de... Me preocupa mucho cómo... Creo que con la iniciativa de Rosenkranz y Lorenzetti hay idea de cambiar eso, que es que no se convierta como una carrera administrativa más. Porque esto de que tiene un juez, que tiene un sobrino juez, la mujer juez, el hijo, el yerno, ¿qué es esto?
La familia judicial.
La familia judicial. Sí. Y en ese sentido, con el, si se aprobara la reforma del Consejo de la Magistratura, del reglamento, diría, a ver, ¿por qué un abogado de trayectoria profesional destacada, académico, tratadista, de
pesquisa? Qué importante que haya estado en la calle, además.
Que esté en la calle, ¿por qué no puede ser juez?
Sí.
¿Por qué no tiene que ser un señor que lo único que hizo es entrar un día de meritorio, siguió como el que entra a una oficina pública, y va sentiendo, por
el
antigüedad?
El reglamento equipara bastante las posibilidades de los abogados.
Claro.
Ahora, ¿en qué momento se le ocurrió a la Corte, en realidad dos jueces de la Corte, en proponer este reglamento para llevar tanta transparencia? Justo cuando van a designar al 40% del Poder Judicial, pero qué mal momento para darle transparencia.
No, y hay otro tema, y vamos a ir enseguida ahora un intervalo musical. El otro tema es que eso empezó con el menemismo, ya algo con el gobierno de Alfonsín, que no tenía mayoría. Alfonsín, hay que reconocer que hizo una corte de 5 jueces de distintas tendencias, no eran 5 radicales, había 2 radicales, un socialista, un peronista, un liberal. Hizo una corte a lo Mitre, digamos. No así, por algo Menem después fue a ampliarla. Pero, como tenía problemas de mayoría en el Senado, tuvo que hacer concesiones a algo que ni personajes así muy gravitantes como Roca, Irigoyen o Perón jamás le dieron a los gobernadores, que es al juez federal. Porque es la garantía en las provincias de cierta, de la libertad y los derechos de la gente. Si no, entregándole el juez federal, le damos dando la fuga al poder público.
Ahora.
A los Infrán, a los Zamora, a los Morales, a todos estos personajes que se creen dueños de vida se asienta. Bueno, vamos a la corte y van a seguir después con este tema y los de la inteligencia artificial y la psíquica del Papa.
Oh,
tenemos en el segundo bloque de esta semana, vamos a hablar de qué les parece de la encíclica, que además está en el tema de que ustedes han estado abordando continuamente. Vos hace tiempo ahí, después podrías hablar un poquito hacia el final, esto de la banda Los Mendocinos, yo tengo vinculaciones con Mendoza.
Está bien puesto el título, ¿eh?
Está bien puesto el título. Pero antes de hablar de eso, ya en esta mesa se ha nombrado hoy dos veces que vamos a hablar del futuro.
Sí.
Y yo siempre me acuerdo de un autor mexicano llamado Juan Enríquez, que era el director de la Escuela de Ciencias de la Vida en la Universidad de Harvard, y que escribió un libro, se llamaba As the Future Catch You, cómo el futuro te alcanza. Y el otro día, el jueves, en el Congreso de la Asociación de Magistrados de la Provincia de Buenos Aires, lo puse como tema de principio. Si hoy, en vez de estar en esta mesa que estamos nosotros tres, estaríamos conversando y tomando un café en Madrid o en París, y en vez de ser el día de... Hoy es 9 de julio. Fuera el 12 de octubre de 1492. Ese día está cambiando el mundo y nosotros no nos enteramos. Y lo más interesante es que los que estaban arriba de los barcos cambiando el mundo tampoco se enteraron. No. Con esto quiero decir, no estamos hablando del futuro. El mundo cambió. Sí. Y esta explosión de inteligencia artificial no es nueva, comenzó en la década del 50.
Sí, sí.
Después tuvo distintos altibajos, crecimientos y... Por supuesto, cuando bajó el precio de la conectividad, cuando bajó el precio del hardware y se hizo mucho más accesible, empezó a crecer. Y cuando el 30 de noviembre del 2022, aparece ChatGPT y aparece con un fenómeno que hay que considerar. Internet demoró 3 años en llegar a 100 millones de usuarios. ChatGPT demoró 1 mes.
Entonces, ¿cómo se acelera todo?
Por supuesto. Entonces, el impacto que estamos viviendo, lo estamos viviendo ya de presente, no es más de futuro.
Sí.
El gran tema es quién le pone el cascabel al gato, porque no nos olvidemos que si no hay ley, rige la ley de la selva. Y en definitiva...
El Papa se lo puso al cascabel.
El Papa se lo puso, esto te lo dejo para vos, y no solamente el Papa, sino que además Europa...
Creo que uno de los CEOs también estuvo con el Papa, el de...
De Anthropic.
De Anthropic, sí.
Cuando él anuncia la encíclica.
Él mismo se asustó de lo, de, sí,
claro.
de
lo por
que están haciendo.
La realidad es esta. En el mundo en este momento había, hasta el martes pasado, 3 líneas muy, muy claras con respecto a lo que sería la reglamentación del uso de la inteligencia artificial. Tenías Europa con todo su desarrollo que llega por fin a una ley. La ley es modificada con la enmienda en 2023, 14 de junio del 2023, a partir de lo que es la inteligencia artificial generativa, pero el 19 de noviembre del año pasado dictan lo que llaman una suerte de reglamentación ómnibus, dándose cuenta que la reglamentación era sobre reglamentación, era demasiado exagerada para lo que significan las pymes y la crítica que hacían las grandes empresas.
Que frenaba
realmente era un freno al desarrollo. Y el 26 de mayo, ahora se pusieron de acuerdo con la ley Omnibus, todavía no se había publicado, por lo menos hasta el viernes, pero Europa, con una ley comunitaria, y como comentábamos recién, para mí lo valioso es que tienen una ley, y además de una ley que está por encima del espacio westfaliano, de la soberanía dentro de las fronteras, sino que es una ley para toda la comunidad, y con efectos de extraterritorialidad, porque sus efectos impactan a todas las empresas que estén en el mundo, más un convenio marco que publicaron para que se adhiera al mundo y que de Latinoamérica a Uruguay se adhirió, nosotros todavía no, realmente es una conducta ejemplar. Por otro lado, teníamos el caso americano, donde Biden sí había redactado toda una orden ejecutiva cuidando el trabajo, cuidando la privacidad, con una serie, poniendo todas las oficinas federales al servicio de ese descuidado, y que apenas asume Trump, lo primero que hace es derogarlo y después sigue derogando y además frenando los intentos estaduales de tener legislación. Pero todo esto, todo el discurso de las empresas tienen códigos de ética, las empresas no necesitan que se le pongan reglamentos, como si las empresas tuvieran alma.
Tienen dueños.
Tienen dueños. Y además es legítimo que quieran ganar dinero y es legítimo que intenten hacer el mejor negocio posible. De ahí a que puedan hacer todo lo que se les ocurra es un tema distinto. Sin embargo, ocurrió un fenómeno llamado Mitos, un software desarrollado por Anthropic tan tremendamente poderoso que ahí sí, en un caso de autorreflexión, el dueño de Mitos, Amodei, convocó a todas las empresas a decir, señores, tenemos un software que no lo podemos lanzar al mercado así porque sería un peligro. ¿Por qué? Porque encuentra los errores y las puertas traseras de todos los sistemas que están funcionando, bancos, ejército, y propuso que sean...
Hackear todo.
Todo. Claro. Entonces propuso que sean todas las empresas quienes se ocupen de corregir esos errores antes de que Mito salga al mercado. Donald Trump reflexionó y el 2 de junio cambió totalmente la dirección de lo que venía diciendo, si bien, lo tengo ahí en una lámina, si bien lo que él plantea es, esto no es una licencia, esto no es pedir, pero todas las empresas que hacen lo que llaman software de frontera, o sea, realmente el de más alto nivel, tienen 30 días como para ponerse a negociar. La Oficina de Ciberseguridad tiene la obligación de estar buscando dónde hay problemas con prioridad. Han creado también una fuerza a la Fiscalía, le han ordenado que todo lo que sean delitos a través de inteligencia artificial tiene que tener una persecución particular. O sea, realmente ha cambiado totalmente el discurso de cero regulación, vamos hacia el progreso, por alguna cuota. Y yo vuelvo a lo mismo, para mí mi mayor sorpresa es cuando me puse a leer qué pasa en China. Porque encontré que China tiene 4 leyes muy bien escritas ya desde el año 2022, una por año. Xi Jinping hizo la ruta, el Gaishi, la ruta de la inteligencia artificial, con una propuesta bastante simple. Dice, señores, es fantástica la inteligencia artificial, los beneficios que tiene son muchos, pero sabemos que puede ser un problema para la seguridad de las naciones. ¿Por qué no nos ponemos todos de acuerdo y en el marco de las Naciones Unidas buscamos una gobernanza global? Y a partir de ahí uno dice, bueno,
es coherente. Si Xi Jinping quiere una gobernanza global, imagínate cuando China podría tener el control total de cuánto aparato quiere.
Y que dentro de su territorio, sabemos que es un país comunista, sabemos que su intención es cuidar la seguridad y el control social es algo importante, pero es muy coherente lo que está diciendo.
El control social, bueno, sabemos que esto sirve para que gobiernos totalitarios, como el de China, controlen a su población, puedan verificar
que de China y no de China.
¿Eh? Sí, de China y no de China. China.
De pronto estados totalitarios o esos que quieren saber todo para pero después hacer es, alguna situación.
Claro, a mí lo que me preocupa son estos personajes, porque los he leído sus propuestas, como Peter Thiel, que hablan de sustituir nuestros sistemas institucionales, que dicen abiertamente que el problema de Occidente ha sido las revoluciones liberales, la Revolución Francesa, la democracia, que eran mejor los sistemas de las monarquías absolutas y que ese papel lo tienen que hacer ellos. Como no se puede restablecer a los monarcas de derecho divino, entonces los de las tecnologías, por ahí hablan de sistemas donde además ciudades manejadas, donde todo lo manejan ellos, privadas, sí. Todo
como si no hubiera habido además monarcas autoritarios y todo, ¿no? Porque
todo.
Hay regímenes totalitarios, sí, con monarquías, y es como si eso no hubiera existido, porque te anulan una parte de la historia para bancar su ideología, ¿no?
Sí.
Incluso las conquistas que ha significado tener democracias liberales, más allá de lo perfectible que sea nuestro sistema, sí, y obviamente la gran frustración que tiene la gente a partir del anuncio de Alfonsín, que íbamos a comer, nos curábamos, nos educamos, y eso no estaría resultando del todo así, pero que es el sistema en definitiva, bueno, donde podemos...
Hay una famosa frase de Salvador de Madariaga, que escribía mucho cuando allá lejos, hace tiempo, los 50, los 60, el diario La Prensa, que decía, que muchos decían, bueno, pero ¿qué problema es que con la libertad si no puedo comer huevos fritos? Entonces decía que el que decían eso había que encerrar los 30 días en un calabozo dándole huevos fritos todos los días. A ver si no van a pensar la libertad.
Techo, comida, todo va a tener ahí.
Sí, sí. Una penitenciaría. Hay un discurso de Perón, del Perón del año 48-49, cuando empieza a haber ataques de como que se tenga utilidad, y ellos que hablan de la libertad de morirse de hambre. Es decir, había un desconocimiento y había sectores. Yo una vez tuve una conversación muy dura con un dirigente peronista que fue una renovación, que le dije, porque el discurso es, que el discurso que ha vuelto, los ñoños republicanos, las formas, esas cosas. Yo le dije, ustedes apreciaron las formas republicanas cuando los estaban torturando, porque en el año 73 decían que nos hablan de la democracia formal, todo eso, cuando estaban en la red del año 71, 72, cuando se oponían a la... Se burlaban de la democracia y las libertades burguesas, decían. Bueno, sí, ahí empezaron a apreciar las libertades burguesas.
Sí, claro.
y creo que los que tenemos algunos años la sobrellevamos más. O sea, tal vez los jóvenes, como ya no tienen memoria histórica o no han vivido ciertas etapas, creen que, sí, que sí, eso es una pavada.
Estamos hablando de una época prehistórica.
Claro, pero bueno, pasó en los años 30.
Pero es cierto, digamos, hay que ayornarse, porque la inteligencia artificial sería, por ejemplo, yo digo, ¿por qué no la pensamos como una herramienta tecnológica de voto ciudadano? Sí. Que sería extraordinario. Pero la política tampoco sé si va a querer eso, porque a veces como necesitan no tanta transparencia, porque obviamente la utilidad de esto para cuestiones judiciales también, ¿no? Y se acumulan expedientes cuando hay un montón que podrían resolverse de una manera muy interesante con la aplicación
de. Mira, yo estuve ahora dos días en un congreso muy, muy bueno, las primeras jornadas de innovación de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires. Y me gustó la conclusión que dio el doctor Mario Caputo, juez de la Cámara Penal de Quilmes y presidente del Colegio de Magistrados de Quilmes, y que terminó diciendo algo que coincido 100%. Señores, no tenemos ley en Argentina, no creemos que vamos a tener ley en el corto plazo. La esperanza de la sociedad está en que los jueces utilicen las leyes de fondo que existen y que son aplicables para que no haya abusos con la inteligencia artificial por su mal uso. Son los jueces los que tienen que capacitarse y formarse como para poder entender y que la inteligencia artificial nos dé todos sus beneficios y que frente a los daños o que se prevea o que se morigeren o que se paguen.
Sí, hay un tema que yo creo que lo que hay que tratar de anular es el miedo. Hay que tener algunas precauciones, pero y no salir corriendo tampoco a dictar leyes regulatorias, ¿no? Creo que hay que dejar andar determinadas cuestiones para ir evaluando en un sistema de riesgo cuáles pueden ser los daños y dónde están los responsables, porque cuando el presidente Milei compara la sociedad de responsabilidad limitada, ¿no? Como la revolución en Amberes.
La sociedad es inhumanos.
Pero esto no es lo mismo lo que está proponiendo, ¿no? De todos modos genera conversación a nivel mundial, de una manera muy interesante,
sí,
¿no?
Sí, porque que Harari hoy haya salido.
Le ha contestado. Entonces digo, hay algo ahí que él ve y que siempre quiere estar a la vanguardia, pero en el medio está sobrepasado en varios kilómetros, ¿no? Porque obviamente pensar en ese tipo de sociedades hay no por un tema de barreras regulatorias, sino por el tema de responsabilidades y uno pone en riesgo la salud de las personas, un montón de situaciones que necesitan tener una visión desde alguien humano que esté mirando esto. Lo mismo un juez que usa inteligencia artificial. Si uno va a meter todo el caso para que Claude, ChatGPT o la que quieras que use, resuelva un asunto sin control. Yo les puedo asegurar que un día les pregunté, porque no me acordaba el nombre, de quién era la mujer que había sido condenada socia de Fred Machado, este narcotraficante que ahora reconoció cargos por lavado, pero el origen del dinero era y no me acordaba el nombre y tenía que salir una entrevista, entonces le pongo, ¿cómo se llamaba la del Fred Machado? Me dice, Cristina de Kirchner, y fue condenada por esto. Por esto. No, sí, ahí. Y digo, bueno, ahí me enojé con la inteligencia artificial. Y además uno le dice, no, te equivocaste. Ay, sí, disculpas, tienes razón, no sé qué. Digo,
es impresionante cómo va hablando cada vez mejor, ¿no?
Mira, pero además siempre te sigue la corriente, no te pelea nunca, entonces está buenísimo.
El servicio, y qué más va a ayudar.
No, a mí me pasó hace poco de buscar específicamente la definición de inteligencia artificial en la ley de telemedicina de Panamá del 2001 y que le pregunto a ChatGPT el texto, porque estaba escribiendo, no quería ponerme a buscarlo, y me dice, no tiene ninguna definición. Entonces le digo, ley 231 de 2021, y me dice, no tiene ninguna definición. Entonces copio, pego, se la pongo y digo, y ahora... Tiene razón. Tiene inteligencia.
No, a mí me pasó muchas veces. No. Técnico, muchas veces.
Yo, con respecto a lo que vos estabas diciendo, el documento jurídico más importante que tenemos en el mundo entero para reglamentar o para intentar, por lo menos, morigerar los efectos de daños de inteligencia artificial son las recomendaciones de la UNESCO sobre la ética de la inteligencia artificial. Si pensamos que la ética es la moral en acción, tendríamos que pensar que entonces es un buen documento. Pero lo interesante de ese documento fueron 2 años de trabajo de los mejores especialistas del mundo entero. En el caso de Argentina, Vanina Martínez del CONICET, de la Fundación Sadovsky, y que además Cancillería lo revisó, pero fueron 2 años de mucho trabajo. Y en la Asamblea General de 2021, en París, se votó adoptándose por unanimidad. Los 193 países miembros adoptaron este reglamento, estas recomendaciones. Y uno de los principios básicos de las recomendaciones es: ninguna decisión que sea irrevocable o irreversible puede ser tomada por una máquina. Uh-huh. Tiene que estar tomada por un ser humano y tiene que responsabilizarse un ser humano. En Argentina tenemos una sola norma accidental y metida en medio de algo que no tenía mucho que ver, que es el decreto reglamentario de receta electrónica, y donde aparece de la nada diciendo: la inteligencia artificial son herramientas para los y las profesionales de la salud, o sea, la supervisión humana obligatoria, la autonomía de la inteligencia artificial descartada. Es lo único que tenemos escrito acá y que está bien escrito. Claro. Eso mismo con Rosalía Silvestre en el Instituto de Ética del Colegio Público de Abogados, lo propusimos para el manual, para el, lo que es el Código de Ética de los Abogados. Uh-huh. Que sean siempre herramientas al servicio de, pero la actuación de un juez, que es indelegable, así como la actuación de un abogado en el momento que firma una demanda o una contestación, es indelegable, no puede ser hecho por una máquina.
Sí, después está el miedo de la pérdida de trabajo, sabía lo que decía.
Un el hijo impacto mío, va a ser enorme. ¿Eh? El impacto va a ser enorme.
Sí. Hasta ahora no se nota tanto. Un hijo mío que está en Colorado, en la Universidad de Boulder, me dice que está generando otros, que, por un lado el desplazamiento de otros, pero está generando otros trabajos.
Hasta ahora tampoco se ha notado el incremento patrimonial a las naciones, como pronosticaba el BID, el Banco Mundial, que decía.
A partir de esto no. No,
yo creo que la inteligencia artificial va a dejar sin trabajo a todo aquel que no aprenda a usar la inteligencia artificial, pero que es algo parecido a pensar en un analfabeto.
Yo creo que cumple funciones extraordinarias cuando uno tiene planillas de Excel, documentos, el research que hacen algunos juniors.
Y después cosas tiene información que, mucho más potente que Google para dar datos.
Pero bueno, ahora Google se actualizó porque si no se estaba quedando.
Gemini, ¿cómo se llama?
Gemini. Claro. Hacemos otro intervalo musical y después vamos al último bloque.
La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.
fmradiocultura.com.ar.
Zeta Films presenta la nueva gran ópera prima del cine italiano. El pequeño Nico es enviado a pasar un verano en Sicilia en la casa de su anciana tía. Él es un chico moderno y tímido de la gran ciudad. Ella, una anciana apegada a la tradición. Entre ambos nacerá una historia de cariño y comprensión. Una sensible comedia del nuevo cine italiano. Un film de Margherita Spampinato. Gioia Mia, un verano en Sicilia. Ganadora del premio especial del jurado y del premio a la mejor actriz en el poderoso Festival Internacional de Cine de Locarno. Zeta Films presenta una cálida y simpática mirada a la aventura de crecer. Gioia Mia, un verano en Sicilia. Sensacional estreno, jueves 2 de abril, solo en cines.
¿Cuál es la cultura de la Argentina? ¿Qué culturas comparten los argentinos? Descubrilo con Magdalena Fayás y sus invitados en el programa Argentina en su Cultura, los jueves a las 22 por Radio Cultura.
Todos los martes, Fernando Estrada te acompaña en un recorrido por los valores del campo. Martes, 19 horas, por Radio Cultura.
Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
En el último bloque de esta semana, de este martes, 9 de junio, vamos a hablar de la encíclica.
Viste que nos distraemos con un montón de temas, bueno, la verdad que la encíclica fue central.
Vivi, vamos a tener que invitarte más seguido.
Bueno, muchas gracias, cómo no. Yo creo que aborda varios temas, la verdad que la encíclica, adelantándose a un montón de cosas que pueden pasar y que quizás están pasando. Y primero, la sensación de que pone al ser humano, ¿no?, y la dignidad del ser humano en primer lugar. Porque si uno empieza a leer la encíclica sabiendo que el Papa dice, no se olviden que acá hay seres humanos que necesitan disfrutar de la vida, vivir la vida, entonces si todo lo que pensamos es cómo van a hacer las máquinas, cuánto van a... Bueno, después obviamente pone el énfasis en quienes manejan estos, ¿no? Y la plata que hay atrás, detrás de quienes son dueños de esta plataforma y lo que nos puede llegar a pasar atrás de ese interés ideológico de manipulación de datos y demás. Muy interesante esa parte de la encíclica. Por ejemplo, no es menor los datos que están empezando, que esto no sé si está en la encíclica, que sí, por ejemplo, también avanza en que ya no sabemos qué es verdad y qué es mentira, los engaños a partir de la manipulación de imágenes, de cosas que parecen verdad y que no lo son y se difunden como si fueran, ¿no? Porque es verdad, viste que ahora hablamos de la época de la posverdad, ya no sabes qué es verdad y qué es mentira. Entonces, todo un tema también que tiene que ver con esto. Me parece que centralmente es esto, el peligro que tienen, en el fondo es el peligro que tienen estas plataformas si resignamos que los seres humanos, bueno, nos vengan a manejar las máquinas. Cuando vos ves los robots humanoides y los ves, decís, wow, las películas esas donde realmente venían por nosotros, ¿no? Sí, sí, entonces sí. No nos olvidemos que a esta vida vinimos nosotros a este planeta para formar familias, para relacionarnos con los otros. La pandemia me parece que también dejó una sensación de deshumanizarnos, ¿viste? Yo tengo generación de adolescentes y chicos, no necesitan estar reunidos, hablando con otros, compartiendo cosas, tocándose, mirándose. Es todo, les es más fácil hablar por más chat.
Uso mucho el transporte
perdido
público.
Esto, ¿viste? No, claro.
No hay conversación.
Entonces, pero bueno, la inteligencia artificial es un paso más todavía. Es impresionante las capacidades de los humanoides. No sé si han ido a Estados Unidos, bueno, en China ni yo no voy, pero esto de los autos que andan solos y uno los ve pasar y una cosa impresionante el mundo en el que nos va a tocar vivir. Pero creo que el ser humano poniéndonos en el centro de la escena va a generar los anticuerpos para que todo esto sea controlado, sea bueno,
sea adecuado.
No se transforme en algo tan dañino, ¿no? Me parece que eso es central.
Vos sabés que el único país del mundo donde realmente está vigente algo que tendría que ser básico, que es la marca de agua para identificar si un video o un sonido, un audio, es sintético o es real. Es China el país que lo impuso. Y el caso de China como antecedente está siendo usado por algunos tribunales, porque Biden lo había impuesto en esta orden ejecutiva de octubre de 2021.
Marca de agua es papel.
Marca de agua ya es nada. Incluso Europa, dentro de los cambios que han hecho con esta resolución ómnibus para tratar de frenar un poco, ha postergado también la marca de agua obligatoria en todos los documentos. Y sería algo tan sencillo que cuando nos suena el teléfono con un llamado y que diga, este es un llamado hecho con inteligencia artificial. Sí, claro. O que cuando estamos viendo un video abajo diga, esto está hecho con... Sería algo bastante sencillo, pero evidentemente la manipulación de la opinión pública...
Que se ha discutido días pasados en una conferencia internacional de editores de diarios, el discurso del director del New York Times con el robo de contenidos, que no respeta la
responsabilidad. Y el gasto que tiene la prensa, un medio de prensa, mandar periodistas, ir a chequear las noticias y todo, y uno pone la inteligencia artificial y pasa.
Vamos a nuestro ambiente aldeano, la investigación de Diego Cabo, de investigaciones que hace
Alconada Mon,
y claro, se implican costos.
Sí, claro.
Todo el trabajo que hay que hacer, y viene de ahí, se apodera y no paga.
Sí, claro. Y el impacto que va a tener esto también en los trabajos desde el punto de vista de los países menos desarrollados, que por ahí tienen menos capacidades también está puesto en la encíclica como la advertencia de otra vez, el ser humano.
Es que es otra brecha.
Bueno, hay un ejemplo que es el de los conjuntos musicales, los grupos...
¿Va a hablar del Indio Solari, no?
Si quieren hablamos, porque es un fenómeno interesante para hablar. Pero no, ¿se acuerdan? A ver, cuando un cantante popular... tenía un conjunto, tenía cierto éxito, limitaba después las presentaciones. Por eso al año, cada dos años que lanzaba un nuevo álbum, porque el negocio era vender los discos. Sí. Bueno, después vino todos los cambios tecnológicos, ¿no? Sí. Me acuerdo cuando uno...
Muchos discos en un aparatito, así era.
Después los aparatitos, el disco, antes era el disco. Yo sé que me acuerdo de los discos...
Están volviendo los vinilos, ¿eh?
Sí, están volviendo. Pero bueno, después los videos y todo lo amante, pero... ¿Qué pasó? Que con ahora la música uno la tiene gratis. Y por eso tuvieron que volver a hacer recitales. A ver, los Beatles habían dejado de andar por el mundo. Hicieron 4 o 5 años. Lo mismo acá, nuestros cantantes populares. No circulaban. Por eso volvieron los recitales y las giras y demás. Porque es la única manera de recaudar.
Con todo, te cuento que Sadaic tuvo que organizarse para prohibir la registración de obras hechas con inteligencia artificial. Tal era la cantidad de obras que habían, que estaban apareciendo.
Inventa cosas divinas la inteligencia artificial.
Inventa cosas muy lindas y lo registran y aparecen. Y bueno, tomaron la decisión de los autores tienen que ser personas. Estados Unidos también tuvo la misma decisión.
Mirá vos.
Para tener una autoría.
Un problema de una periodista.
Avisémosle a Milei que podemos registrar canciones hechas con la inteligencia artificial y vamos a tener el primer registro en el mundo. Que compita la inteligencia artificial entre sí.
Hubo un caso de una periodista importante, de un importante diario de Buenos Aires, que mandó una nota desde Europa y la acusaron de plagio. En realidad no había.
Se la había hecho la inteligencia artificial.
Se la había hecho la inteligencia artificial y ya no hizo ningún cambio y la metió.
Y la mandó.
Y la inteligencia artificial había plagiado una nota del Financial Times. Eso no puede ser. Claro.
Bueno, por eso el tema de la supervisión humana, que es otro de los principios de las recomendaciones de la ética de la UNESCO, es algo fundamental. O sea, sin supervisión humana no podemos pensar que sea una máquina la que determine si un crédito se otorga o no, si un trabajo se adjudica o no, si un medicamento se toma o no. O sea, realmente la ley europea tiene algo que es maravilloso y que ha sido tomado por varios países, que es un concepto sobre el riesgo que puede significar una plataforma. Entonces, son 4 colores que normalmente aparecen.
Ahí lo tenés. Y además, los algoritmos están preparados para hacerte adicto a algo, con lo cual, esto que estás diciendo es justamente por esto también, ¿no?
Bueno, por eso se piensa que los trabajos del futuro van a estar mucho vinculados al cuidado de las personas en este mundo donde cada vez se vive más.
No lo sé, justamente una de las leyes, la última ley que sacó China, tiene que ver con respecto a la relación de los cuidadores, robots para las personas mayores.
Bueno,
y han dictado una ley sobre eso.
Porque sí, ya existe. Hay muchos menos nacimientos, se dice el 40-50% de muchos nacimientos, y después toda la longevidad.
Eso ya es un fenómeno mundial, salvo África.
Del que nadie habla y no es menor, porque eso te genera problemas estructurales en el desarrollo de los países muy importantes. Sí,
perdón, el sanatorio Finoquieto acaba de levantar la parte de maternidad.
De maternidad, los jardines, toda la actividad, porque hay muchos de negocios desarrollados.
Están cerrando los jardines de infantes.
Pero además, porque son masa de trabajo que alimentaba cajas que en los sistemas de reparto después mantenían a los jubilados.
Bueno,
¿no?
La Argentina entra en un estancamiento de población. Puede llegar en 10, 15 años 50 millones y se va a quedar y va a empezar a disminuir el fenómeno de Europa, Estados Unidos. El único continente que tiene incremento de población es África. No sabemos por cuánto tiempo, pero es el único que se cree que va a tener el doble de población. En
todos los países, algunos de los países.
China tiene problemas, Japón tiene problemas.
No, todo, sí, es un fenómeno bastante.
Por eso, la India ha disminuido, todavía ya sobrepasó a China, pero ha disminuido también.
Hubo un mensaje
también
muy fuerte del Papa ayer en España también con el tema de la vida, ¿no?
Sí.
Porque ha habido también en los países un avance muy grande, ¿no? De esto del aborto y que la vida como algo descartable. Obviamente pues yo soy pro vida en ese sentido, pero el mensaje del Papa fue muy fuerte ayer también.
Sí, bueno, está la famosa discusión de la eutanasia, que es otro tema
también
que evidentemente ya está en Uruguay, ya está. Yo no sé si han visto un film italiano,
La Gracia. Imperdible. Sí. Imperdible. Sí. Una de las mejores películas que he visto en los últimos años.
Está en el cine. Es un presidente de italiano que le faltan 6 meses para terminar el mandato. Es muy católico, de comunión diaria, es amigo del Papa y tiene a la firma la promulgación de la ley que votó el Parlamento italiano para eutanasia y tiene una hija abogada que además es pro eutanasia.
Qué dilema, ¿no?
No voy a contar el final para que
si tenés la plataforma, si tenés la plataforma Mubi.
Okay, no la tenemos, pero bueno, es la que debe ser una de las que nos falte. Le digo a las chicas.
Es imperdible.
En Mubi, solo ahí.
Sí. Tony Sorvillo es el mismo actor de La Grande Bellezza.
Ah, que es una película.
Bueno, el mismo director también.
Hizo los mismos hizo el documental
Ennio, el maestro.
Sobre Moro y sobre el otro. El que estuvo.
Me tengo que anotar el nombre porque ya me voy a ir de acá tan entusiasmada.
La Gracia, con
Zeta. La Gracia, sí. Y ahora están dando una sobre Mitterrand también.
Ah,
Creo que sí, yo después la voy a ver. Que
¿todo en esa plataforma?
No, yo la vi en el cine. Ah, es más, bueno, recomendé a todos mis amigos que no se la pierdan. Sí. Saqué entradas para mi suegra.
Sí, sí.
Es imperdible. Ah, qué lindo, es imperdible. Qué lindo. Y ahora me enteré que la estaban dando en Movie.
Okay. Sí, sí, ya en los cines no está más.
Me llevo algo lindo.
El tema de la eutanasia es un tema.
Les muy quiero difícil. Decir, ya que hemos hablado del Papa, que hubo dos personas en su momento que tuvieron conciencia del mundo, que estaban presenciando un cambio, un giro copernicano. Uno fue un lord inglés que un día había puesto unas libras esterlinas con un señor que instalaba una fábrica, la primera fábrica de máquinas a vapor en 1776. Y entonces dejó a sus amigos de su club de lore ahí que iba a comer y jugó una partida. Dijo, quiero ir a ver qué es eso. Donde había puesto plata además. Y vio un gran edificio, como si hubiera sido una gran iglesia, pero adentro había gente trabajando en magia. Y el tipo escribió, Delor, que asistía al nacimiento de un mundo nuevo que no tenía nada que ver con lo anterior. Lo escribió. Y el otro fue Goethe. Goethe en la batalla de Valmit. Primera coalición contra la Revolución Francesa. El primer ejército de ciudadanos y viene el ejército del rey de Prusia al cando del duque de Brunswick. Avanza sobre Francia, todos los emigran, un ejército de profesional, como se reclutaban ahí, hay un combate y ganan los franceses, el ejército de ciudadanos, al ejército de los nobles. No te puedo creer. Y Goethe, esa noche en el campamento prusiano, él estaba con el duque, bueno, donde él vivía, no me acuerdo, la Hesse o uno de esos, pequeños estados principados alemanes, él dice, señores, hoy hemos asistido al nacimiento de un mundo que no tiene absolutamente nada que ver con el que existía hasta ayer.
Sí.
Hay gente que lo ve.
Un ejército de ciudadanos, necesitamos nosotros eso también, para ver si regeneramos un poquito el sistema político de verdad. Sí, un ejército de ciudadanos.
Sí, el tema es si la gente quiere ser ciudadano, ¿no? Hay un desinterés en la política.
Sí, nos hemos degradado mucho también en materia de educación, exigencias. Sí.
Yo creo que ha habido una política.
Pueblo que ciudadano.
En los 90, la reforma educativa copió lo que se había hecho en Europa de disminuir, por ejemplo, las horas de historia. En Europa, ¿por qué lo hicieron? Estaban convencidos que si fomentaban mucho la historia, estaban reviviendo los distintos nacionalismos que podían conspirar contra el espíritu de generar una Europa más integrada. Salían los viejos conflictos de alemanes y franceses, la guerra de la reunificación italiana con los austríacos, la invasión de Napoleón a España y la guerra de España de independencia, bueno, todo eso. Como entonces trataron de apagar los conocimientos de historia, de que se enseñara menos, que hubo un intento acá, porque incluso Roseto Fraga participó de algunas reuniones con historiadores brasileños, chilenos, todo también para que ciertos temas controvertidos, quién ganó la en Lutichango, como la batalla de Caseros, bueno, las versiones fueran más coincidentes, ¿sí?, y más neutras. Pero el problema es que se han disminuido. Y la otro tema es que no se enseña, por ejemplo, la historia institucional. El manual de la Constitución de Joaquín B. González, yo he hablado, he tenido la suerte de tratar gente que ha sido diputada en los años 30, y todos llevaban el manual de la Constitución. Sí. Ahora tenemos jueces que no leen la Constitución. Yo digo, ¿cuánto de lo que juran?
Si supieras, sí, los jueces que tenemos.
¿Cuánto de lo que juran? Bancas de diputados, ministros, dicen, juro, que Dios, papá, que no me mandan, han leído la Constitución.
Me gustaría López Murphy igual para dar esta discusión, ¿eh? Porque él dice que tenemos que hay que aprender química, matemática, física, o sea, Ricardo dice que necesitamos mentes capaces de aprender esas materias para el futuro.
No, sí, matemática es indispensable, sí, para el futuro, pero también hay que leer la Constitución, que son las reglas de juego de la sociedad.
Me gustaría también que nuestros legisladores...
Pacto de convivencia.
Claro, al menos los que tienen esa función.
Yo estaba viendo que hay cerca de 70 proyectos de ley en este momento en nuestro Congreso sobre inteligencia artificial, regulación de la inteligencia artificial. Yo alcancé a leer 18, 20 y sí, decidí no leer.
¿Qué van a hacer?
Todos con la comisión. Para ver.
Arrancamos antes con blockchain, ¿no? ¿Te acordás? Que cuando salió criptoactivos, nadie sabía ni de qué se hablaba ni cómo se comía eso. Entonces, pero lo querían regular. Y me decía, wow.
Bueno, estamos en el minuto final. Sí. Bueno, es un programa distinto que lo vamos a repetir. Hoy empezamos con un invitado y así que
Muchas gracias.
Y yo que una invitada de la categoría.
Un lujo para mí, te leo siempre.
Y para nosotros ha sido un lujo también.
Y ahora voy a leer este trabajo.
Y tu trayectoria, tenemos algunos amigos comunes que te quieren mucho. Y que se van a apreciar.
Qué bueno.
Y yo estoy convencido, es una mujer joven que va a dar que hablar en los próximos años. No sé si yo voy a estar para verlo, porque yo estoy en los últimos cartuchos de mi vida, pero estoy convencido que hay esperanza de renovación de la política, que no sé, para ser joven, porque hoy hay gente joven también, pero algunos mejor, prefiero que volvieran algunos viejos.
Yo disiento con tu último comentario, porque hay una convicción en el mundo de la salud que quien supere los próximos 10 años tiene hasta los 120 años garantizados.
¿Qué tal?
¿Me vas a decir 10 años más, nada más?
Hay que persistir,
con lo cual, eso es posible. No estamos hablando de...
Afronto el desafío. Sí, yo te lo necesito porque mis hijos hicieron la cretinada, disculpen el término, de ser mi abuelo recién a los 78 años.
Bueno. Ay, pero mira, pero sos abuelo, no te quejes. Sí, bueno, ya sos abuelo.
Pero podía ser externo y abuelo. Ya. Si hubieran hecho lo mismo que yo. Tengo nietos de 3 años, de 2 y de 1 año. ¿Cómo puede ser eso? A
qué
los
lindo,
80 años.
Es maravilloso.
Será hasta el próximo martes. Muchas gracias.
Gracias.